El tema de esta noche es el amigo de los pecadores. Creo que este tema le resultará muy interesante. Puede que sea difícil, pero lo encontrarás interesante. Se nos dice, llamad su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Se nos dice en el mismo libro, la Biblia, que hay un solo Salvador, y ese Salvador es Jehová. Antes de mí no fue formado ningún Dios ni lo habrá después de mí. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Soy yo quien borro vuestros pecados y elimino vuestras transgresiones. Lees esto en el capítulo 43 de Isaías. Ningún otro Salvador. Así que él debe ser de quien en el Antiguo Testamento se habla como Jehová, y lo es. La palabra se escribe lo mismo y significa lo mismo. Así que esta noche veámoslo desde una perspectiva práctica. Usted y yo tendemos a creer que si algo anda mal en nosotros es causado por algo externo, tal vez nuestras circunstancias de la vida, nuestro entorno, algo, pero algo externo. Y, sin embargo, la Biblia enseña que todos nuestros problemas surgen del pecado. Pero te han enseñado a creer que el pecado es la violación de algún código moral. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el hombre peca por falta de fe en Yo Soy. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso es lo que nos enseñan. Entonces, la falta de fe en yo soy él es la causa y la única causa del pecado, y el pecado es la causa de todos los problemas del mundo. No me importa cómo lo llames, independientemente de la naturaleza del problema, simplemente es el resultado del pecado. Ahora permítanme compartir con ustedes dos historias que me llegaron esta semana, una de una dama y otra de un caballero. Acabo de ver entrar al señor, todavía no he visto a la señora, o sí, ya está aquí. Entonces, tomaremos su historia primero. Ella dijo, después de escucharte, me propuse 13 objetivos y, mediante la aplicación de este principio, logré cada objetivo en detalle tal como lo había imaginado. Pero la historia que quiero compartir con ustedes es la siguiente, ella no me dijo cuáles tomó como metas, después de escucharme, tomó 13, dijo, ahora estoy trabajando en 2. Parecen más difíciles porque son de larga data, se remontan a mucho tiempo atrás en mi vida, y debido a una mente condicionada tal vez me resulte más difícil superar los 2. Pero los 13 que simplemente fijé, rápidamente los realicé en detalle. Pero ella dijo, hace poco estaba sentada en el silencio, simplemente reflexionando sobre mis pensamientos, y de repente apareciste en mi cráneo, realista, no una cosa pequeña, simplemente una figura realista. Y me miraste directamente y me dijiste, puedo decirte, estás mirando tu problema en lugar del deseo cumplido. Correcto. Y así terminó mi meditación. Que esto te sirva de advertencia. Si no quieres que algún invitado no invitado entre en tu silencio y perturbe tu meditación, entonces sé fiel a la palabra de Dios. Si hoy uso una terminología que difiere de la de las Escrituras, es solo por el año 1964. No estoy cambiando la palabra de las Escrituras, porque en las Escrituras se nos dice, todo lo que desees, cuando lo pidas en oración, cree que lo has recibido y lo recibirás. Si he tomado ese pensamiento del libro de Marcos, el capítulo 11 de Marcos, y lo he puesto en lo que para mí es una expresión más comprensible y moderna, asumir el sentimiento del deseo cumplido, no he cambiado el pensamiento detrás de él. Y entonces me viene a la mente otro pensamiento. Se nos dice en las Escrituras que nadie entiende ni sabe las cosas de otro excepto el espíritu de ese hombre que está en él. Nadie conoce las cosas de otro sino el espíritu de ese otro que está en él. Bueno, yo aparecí en ella, ¿no? Ella me vio en su cráneo, dijo. Estas son las palabras, apareciste en mi cráneo, realista. ¿Somos 2 o 1? ¿No conocía los secretos de su corazón? ¿No vi que ella en realidad estaba mirando el problema y no el deseo cumplido? Y si nadie conoce las cosas de otro sino el espíritu de aquel que está en él, ¿entonces somos 2? Si ella aún no ha tomado conciencia de que ella es Dios Padre por razón del Hijo que se lo revela, y yo ya lo he tomado, no quiere decir que no seamos el mismo espíritu. Solo hay un espíritu, solo hay Dios. Y así, yo estaba dentro de ella en su cráneo. ¿No es allí donde lo crucifican? ¿No es allí donde resucita? ¿No despierta en el cráneo? ¿No nace del cráneo? ¿No es a partir de ahí que todas las cosas suceden? Les digo que el cristianismo, tal como el mundo debería entenderlo, es la historia de simplemente despertar, luego nacer y luego ascender, como una semilla. Una semilla despierta en la tierra y divide la tierra cuando despierta. Despierta en la tierra y cuando empieza a avanzar para nacer rompe la tierra, viene a través del granito. He visto una pequeña semilla atravesar la acera. Lo ves todo el tiempo, no solo una pequeña grieta que queda entre los bloques, sino a través del granito, a través del cemento. Lo romperá y saldrá adelante. Y así, la semilla se planta en la tierra es el hombre es la tierra, y a medida que se planta y cobra vida, se despierta, comienza a despertar, y a medida que despierta comienza a moverse hacia arriba. A medida que asciende, rompe esa tierra y nace. Luego comienza a ascender, avanzando hacia los cielos como nos dice el capítulo 4 del libro de Daniel. Así que aquí me cuenta la historia de que hace poco, sentada en el silencio, reflexionando sobre sus pensamientos, de repente aparezco en su cráneo, realista, no como una pequeña miniatura. Y esta señora es una artista, entonces cuando habla de ser realista habla de un modelo vivo, porque esta señora es una artista que dibuja y pinta a partir de objetos vivos. Sí, también naturalezas muertas, pero objetos vivos. Y aquí aparezco como modelo en vivo. Ella conoce al hombre y yo la miro directamente y le digo, permíteme decirte que estás mirando el problema en lugar del deseo cumplido. Y para ella la cosa era tan viva y real que estuvo de acuerdo y se oyó responder, tienes razón. Así que aquí está esta historia que comparto con ustedes. Somos uno, el ser en ti es Dios, y tú eres Dios, yo soy Dios, todos son Dios. Encontrarás todo el vasto mundo contenido dentro de ti. Pero el que está despierto en todo el cuadro que se desarrolla te dirá las palabras, porque tú y él sois uno, y simplemente empiezas a escuchar mientras él te dice en que te estás equivocando, no estás cumpliendo la palabra de Dios. Porque pecado es simplemente desobediencia, no obedecer la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios es, cuando sepas lo que quieres en este mundo, cree que lo tienes. Si no asumes el sentimiento del deseo cumplido, no estás cumpliendo la palabra de Dios. Y así, en este momento, ella no está dormida, está sentada en meditación, es plenamente consciente de lo que está haciendo, y mientras reflexiona sobre sus pensamientos, de repente sucede esto en su cráneo. Ahora, llegó otra carta, llegó hoy, está aquí esta noche, y dijo, hace 2 meses me senté y concebí deliberadamente una escena. Él dijo, me gusta mucho volar en jets y por eso concebí una escena de volar en un jet, pero luego incluye a mi familia, mi hija pequeña, de 8 años. Y entonces me imaginé que mi esposa, mi hija y yo estábamos simplemente animados, todos emocionados porque íbamos a ir a algún lugar. Luego, con toda la animación alrededor y la emoción de ir a algún lugar, salté de ese pequeño episodio, una pequeña escena, al aeropuerto donde en la terminal le estoy explicando a mi hija la emoción de volar en un avión. Jet luego, desde la terminal estoy en el jet. Solo hablo con mi hija, y le hablo a Lynn y le cuento las escenas a continuación mientras despegamos. Mientras el avión despega, le explico toda la estructura a continuación. Y eso es todo, prepararnos para un viaje, luego la terminal y luego el vuelo mientras despegamos, eso fue hace 2 meses. Un mes después le dije a mi esposa, sabes, el 3 de abril es el día de los papás y las hijas, así que me voy con Lynn, solo nosotros dos, y ella y yo pasaremos todo el día juntos. Mi esposa pensó que era una idea excelente, irnos solos Lynn y tú. Entonces llegó el día 11 de abril, que se llama Día de los Papás y las Hijas, que yo no lo sabía hasta hoy, y entonces se levantaron temprano, se vistieron todos y se dispusieron a desayunar afuera. No hay desayuno en casa, este será un día entero en el que se divertirán al aire libre. Él dijo, No tenía la menor idea de lo que haría con Lynn durante todo el día. Sabía que lo había planeado y planeado, pero no sabía qué hacer con ella. Pensé que podría ir al cine después del desayuno, y luego volaríamos a la playa, y luego almorzaríamos. Y así, comencé con Lynn y estoy conduciendo por la autopista de San Diego, y justo en la autopista, el pensamiento más abrumador se apodera de mí: ir al aeropuerto y volar a San Diego. No pude resistir el impulso. Era algo que me controlaba por completo. Así que fui al aeropuerto. Mi esposa tenía una cita ese día con la peluquera, así que ella siguió su camino y solo Lynn y yo fuimos al aeropuerto. Volamos a San Diego, luego tomé un taxi al zoológico, y ella y yo vimos todo el zoológico, todo lo que el zoológico tenía para mostrar. Luego desde el zoológico caminamos media milla hasta el Salón de Bellas Artes. Después de haber visto eso, estaba muy cansado. Mis pies simplemente no se movían, estaba muy cansado y me dolían mucho los pies. Así que después de haber conducido desde el aeropuerto al zoológico en taxi, pensé en tomar un taxi y regresar al aeropuerto. Pero no había ningún taxi a la vista. Así que me volví hacia una señora y dijo: ¿puedo tomar un taxi? Ella dijo: no encontrarás uno, si ves uno, ya está ocupado. Pero a 3 cuadras de aquí, 3 cuadras muy largas, hay una cabina, puedes pedir una. En el juego, nos subimos a un taxi y vamos al aeropuerto. Ella dijo que realmente amaba estas cosas y que le encantaban, así que realmente entró en la sensación de subirse a un taxi. Él dijo: en un minuto pasó un taxi amarillo, lo llamé, se detuvo para decir que tenía una tarifa, había 4 personas esperándolo en otro punto, pero se comunicaría con la base y les daría un taxi. No hay tiempo. En cuestión de momentos, llamó, llegó un taxi y se fueron, pero, antes de que llegara este taxi, tuvo el impulso, estaba tan cansado y con tanto dolor en el pie, que dijo: bueno, de todos modos tengo que irme hacia la cabina telefónica, y en el momento en que consideró ese pensamiento, dijo: no, lo negó por completo, negó lo que la mujer dijo acerca de que no se puede tomar un taxi, e hizo lo que hizo. Ahora, usted ha escuchado la palabra en las Escrituras, la ha escuchado desde el púlpito, la ha escuchado en todo el mundo, Anticristo. Lo has oído, debes haber oído al Anticristo. Bueno, en esencia el Anticristo es solo una idea o una persona en la historia que niega el misterio cristiano. El misterio cristiano es simplemente la imaginación crea la realidad, y todo lo que se cuenta en la historia de cómo nace la imaginación, cómo despierta la imaginación como el ser en quien despierta, cómo nace, cómo descubre la paternidad de Dios y cómo asciende a lo alto. Y así, en ese mismo momento en que rechazó la idea de su vida a hacer ese llamado, rechazó y le dio la espalda al diablo llamado Anticristo. No hay otro diablo. El Anticristo es solo el individuo o la idea que negaría la verdad del misterio cristiano, esta gran historia tal como se cuenta en el mundo. Entonces en ese mismo momento se da vuelta y una vez más invocó el gran misterio, y con su hija subieron al taxi. Luego, al cabo de un minuto, viene el otro taxi directamente hacia ellos y les dice: tengo un pasaje esperándome, son 4, así que debo irme. Pero llamaré a la base y les enviaré un taxi. Entonces, el pecado, por definición, es cerrar el blanco. Cualquiera en este mundo que tenga una marca, un objetivo, una meta en este mundo y no se dé cuenta de ello está pecando. Y entonces el pecado, un hombre peca solo por falta de fe en yo soy él. Así se nos dice en el capítulo 8 de Juan: os he dicho que moriréis en vuestros pecados, a menos que creáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni habrá Dios después de mí. Yo soy él, y fuera de mí no hay salvador. Yo soy el que borro vuestras transgresiones y no se acuerda más de vuestros pecados. No hay otro ser. Entonces te encuentras con uno en este mundo, crees que está salvando a otro o ayudando a otro, no hay otro. Todo este vasto mundo está usted mismo fragmentado. El vasto mundo entero está usted mismo completamente fragmentado. ¿No me vio en su cráneo? Ahora, el mundo pensará que estoy en casa en mi cama, y físicamente lo estaba, pero estando despierto a este gran misterio pude hablarle la palabra, que realmente no era otra, soy yo mismo, ella y yo somos uno. Ahora que ella me ha hecho consciente de lo que en este nivel yo no era consciente, las dos cosas que ahora le resultan difíciles son mis problemas, porque ella es mi yo fragmentado. Y viendo dentro de mí a este ser que ahora toma conciencia de este yo interior, ahora puedo imaginar muy fácilmente que ella tiene que, en su carta me dijo que no lo cuentes desde la plataforma. Esto es simplemente para ti y solo para ti, y entonces es fácil ahora escuchar que ella tiene lo que ahora desea, porque, realmente, no lo hago por otro. No hay otro. Antes de mí no fue formado Dios, ni habrá Dios después de mí, Is 43, 10. No existe tal cosa como una pareja en Dios. Está fragmentado en innumerables partes, pero todas serán reunidas y un solo Dios. Porque Él será uno, Rey sobre toda la tierra, y en aquel día su nombre será uno, y el Señor será uno, no dos, y eso se llama en las Escrituras, Jesús, que significa, realmente, yo soy. Entonces todos están despertando al ser que realmente es, que es el único Dios. Llámalo entonces Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora se nos dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos, por eso eres justo en tu sentencia, y lo que has hecho está justificado. Lo leíste en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. El hombre cree que peca contra otro, no hay otro. Solo peca contra el ser, yo soy. Entonces a él le gustaría verte bajo una mejor luz y no te ve bajo una mejor luz, contra ti, y contra ti solo, he pecado. No a ti a quien quiere ver bajo una mejor luz, sino contra él mismo. Todavía no ha aprendido el arte del arrepentimiento. La escritura más antigua, que es la de Marcos, comienza con la nota, su primera proclamación, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio, 1:15. El arrepentimiento parece ser un requisito previo para cualquier cambio en este mundo nuestro, y el arrepentimiento simplemente significa un cambio radical de actitud hacia la vida. Entonces te veo y me dices lo que te gustaría ser, y si simplemente me vuelvo indiferente y no me convenzo de que eres tú quien acabas de expresar que te gustaría ser, es mi pecado, porque ahora estoy pecando contra mí mismo. Contra ti solo he pecado. Porque acabo de ver una porción fragmentada de mi ser necesitada de algo, y hay un solo Dios, antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Muy bien, entonces se volvió hacia mí, esa parte de mí, y dijo que le gustaría un mejor trabajo, le gustaría más dinero, le gustaría un poco de felicidad que nunca había disfrutado. Me ha hecho consciente de ese aspecto de mí mismo del que no era consciente, porque yo habito en él y él habita en mí, somos uno. Bueno, si ahora me vuelvo indiferente y no hago nada al respecto, simplemente sigo mi camino, entonces he pecado. En el momento de tomar conciencia de su necesidad, debería representarlo ante mí mismo como la encarnación de lo que él quisiera ser y persuadirme de la realidad de ese acto imaginal. Y en la medida en que me convenzo a mí mismo, como el caballero que simplemente interpretó tres escenas, aquí, todo en su imaginación, ahora está emocionado de irse de excursión con su hija. Incluye a la esposa solo en la primera escena de tres, y ella lo hace, sale de casa con ellos, pero tiene que ir al salón de belleza. Pero en las dos escenas que siguen solo aparece su hija, Lynn. Y así, en la segunda escena es la terminal donde está muy emocionado de que se estén preparando para partir. Y luego, en la tercera escena, él está en el avión, están en el aire y le describe la tierra que hay debajo a una niña de 8 años. Estas son las tres escenas emocionantes. Él dijo en su carta, la razón por la que mi esposa no se unió a nosotros es que no la incluye en la segunda y tercera escena. No tenía ninguna razón para excluirla, me hubiera encantado tenerla. Pero, curiosamente, desde que escuché esta historia de la imaginación, cuando ella y yo nos reunimos y comenzamos a discutir, ella siempre está tratando de presentarme los hechos de la vida en comparación con estas cosas de la imaginación. Bueno, dijo, Le hago lo que le hice a la señora del edificio de Bellas Artes. Ella le contó lo que dijo sobre el taxi. No la escuché. Y entonces, mi esposa me habla sobre los hechos y yo no la escucho. Y la amo muchísimo, le tengo un cariño apasionado, la amo muchísimo, pero no la escucho. Ella quiere convencerme de la realidad de los hechos de la vida, y yo no aceptaré nada de eso. Simplemente hice esto, pero, curiosamente, no solo estaba en el aire, sino que aterricé. Estaba en el zoológico, casi lo había terminado, cuando de repente me di cuenta de lo que había hecho el mes anterior. En efecto, esto le sucedió el 11 de abril. Fue un mes antes que pusiera todo en marcha, así de corta es nuestra memoria. Entre hacerlo y darse cuenta lo había olvidado por completo. Repasó todo el asunto como un actor subiendo al escenario, y se olvida. Bueno, tiene que hacerlo, para ser un buen actor, debe olvidar que está actuando y perderse en el papel. Bueno, entonces él fue el autor, escribió la escena, dirigió la escena, se convirtió en el actor de la escena, y luego subió al escenario y se olvidó por completo de que él era el autor y el director, y se pensó solo un actor, y, bueno, muy bien ensayado. Entonces tú y yo desempeñamos el mismo papel en este mundo. Puedes ser cualquier cosa en este mundo que quieras ser si sabes quién es Dios. Y no puedes pecar contra otro. Solo puedes pecar contra Dios. Y así, nuestro pecado es simplemente la falta de fe en Yo Soy Él. Creerás en todos los demás menos en Yo Soy. Llamarás a este, escribirás a aquel, o te pondrás en contacto con otra persona con la esperanza de que pueda hacerlo, y el único ser que puede hacerlo es Yo Soy. Por eso se te dice, morirás en tus pecados a menos que creas que Yo Soy. Esto es un misterio, un misterio fantástico. Pero llegará el día en que descubrirás cómo la señora por su historia descubrió que yo no soy otra. Estoy aquí y hablo con ella, ella está aquí esta noche, hablo con ella. Es una señora muy amable y tierna, espera y le doy la mano, de vez en cuando bajamos juntas, pero piensa que soy otra. Espero que esta noche ella sepa que no soy otro. Cuando me viste en tu cráneo, ahí es donde Dios despierta, ahí es donde es crucificado. Y entonces, te habló usando la máscara de lo que sabes que es Neville. Él usó la máscara es la personalidad, la persona es la máscara, y entonces se pone la máscara y te dice, sin embargo, en este momento no eres realmente obediente a la ley, porque veo que estás mirando el problema en lugar del deseo cumplido. Y así, cada uno debe tener un objetivo y verlo claramente en su mente y verlo cumplido. Entonces, de ahí en adelante, a pesar de todo rumor, permanece fiel a ese fin, deseo cumplido. Y entonces nunca peca. Y entonces él viene al mundo para salvar al hombre del pecado, eso es todo. Él no viene a llamar a los justos al arrepentimiento, no a los justos, a los complacientes, sino a los pecadores al arrepentimiento. Por eso digo, y lo digo una y otra vez, que la fe religiosa debe ser puesta a prueba. Debe ser probado. Si no se pone a prueba, se convierte en algo simple, bueno, emocionalismo, credalismo, llámelo con mil nombres. Es una especie de liturgia en la que se lleva a cabo una ceremonia exterior en lugar de ponerla a prueba. Debes ponerlo a prueba. La fe religiosa debe ser puesta a prueba tanto como se debe probar cualquier otra, como se debe probar mi inteligencia. Si voy a trabajar, hazme una prueba de aptitud, ponme a prueba para ver si estoy calificado para ocupar el puesto. ¿Tú harías eso? Bueno, la fe religiosa debería probarse de la misma manera. Entonces decimos imaginar crea la realidad, esa es la base, y luego tratamos de mostrarte en innumerables aspectos cómo funciona. Y luego pedirte que compartas conmigo lo que hiciste y cómo funcionó contigo, y luego podré contarles a otros lo que hiciste. Entonces nos volvemos más ricos de esta manera, según el mismo principio, imaginar es crear realidad. Bueno, si hago esa afirmación audaz y tú la pruebas, dime cómo la demostraste para poder contarle a otra. Lo he demostrado una y otra vez. Vivo por ello. Intento vivir según ello, y si olvido lo que hice esta mañana en mi acto imaginal, sé que, independientemente de mi falta de memoria, sucederá de todos modos que mañana surgirá. Puede que ni siquiera reconozca mi cosecha, pero no puedo encontrar algo que no traje a este mundo. Porque de Dios nadie se burla, no temáis, no os avergoncéis. De Dios nadie se burla, lo que siembres, así cosecharás. Y entonces, te sientas en el silencio y lo plantas, y luego llega. Puede que tarde un día, en el caso del caballero, tardó un mes. En el caso de la señora, hubo 13 antecedentes. Ella no me dijo la naturaleza de la historia del caso o el intervalo de tiempo entre el hecho real y la cosecha real, ella no lo sabía. Espero que algún día comparta conmigo los 13 que simplemente mencionó como 13 objetivos que realizó hasta el más mínimo detalle. Los dos que en ese momento parecían quedarse con ella, ella confiesa que retroceden en el tiempo, y debido a que se remontan al pasado y han existido durante un periodo de años, parecen ser un problema mayor. Pero puedo decirle que no son más que los 13 que te diste cuenta tan fácilmente si lo tratas de la misma manera. Y por eso, el amigo de los pecadores es llamado en las Escrituras, Jesús. Si tan solo pudiera convencerte de que eres Jesús, tal vez no lo sepas, pero eres Jesús. Solo existe Jesús en el mundo. Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios, y no hay otro Dios, solo hay un Dios. Jesús es Dios. Él está enterrado en ti, y decir yo soy, ese es Jesús. Pero no lo sabes. Pero llegará el día que lo sabréis por una serie de acontecimientos que os he contado, noche tras noche. Porque cuando estos comienzan a desarrollarse dentro de ustedes, ha llegado a través de la tierra llamada hombre. En una de sus visiones, que es una visión muy hermosa, ella dice, sentada en el silencio, esto me ha sucedido ya 3 veces, la primera vez que sucedió vi una grieta a través de mi cráneo. Preciosa visión. Y fue tan emocionante que quería, supe que algo maravilloso, más maravilloso que cualquier cosa que hubiera experimentado antes, iba a suceder. Sentí ganas de superarlo. Y luego todo se desvaneció. Y la segunda vez que sucedió, una grieta, pero esta vez en otra parte de mi cuerpo, desde mi plexo solar hasta el corazón, otra grieta. Luego, la tercera vez, en el cráneo nuevamente, pero la grieta se hizo más profunda. Puedo felicitarte. Eres la tierra. La palabra Adán significa tierra roja, no significa nada más. Y Dios se hizo hombre, Adán, y luego se plantó en la tierra llamada hombre, y mientras está en esta tierra crece, se agita y cobra vida. A medida que cobra vida, agrieta la superficie de la tierra y, de repente, podrás ver a través de ella desde abajo, habrá luz. Lo romperás y lo romperás y lo romperás, y finalmente saldrás. Cuando sales eres Cristo Jesús. Solo existe Cristo Jesús en el mundo. Así que todos en este mundo son simplemente Dios despertando, Dios despegándose. Entonces, para pecar, no se peca por ninguna de las llamadas violaciones de un código moral. Tienes un objetivo en este mundo y no lo logras, estás pecando. Cambiarás tus objetivos cuando sepas que somos uno solo. No tendrás ningún objetivo de lastimar a ningún ser en este mundo cuando sepas que somos uno. No tendrás ningún objetivo de superar a otro cuando sepas que somos uno. No necesitas superar a nadie en este mundo, no hay otro. Simplemente tienes objetivos. ¿Necesitas dinero? No tiene por qué ser a expensas de los demás. ¿Necesita una casa más grande, un futuro más seguro? No a costa de otro. Simplemente tienes el objetivo en sí mismo y quita tu mente del problema y trata de no solucionarlo pensándolo y racionalizándolo, ve a la solución del problema. Y luego piensa en el deseo cumplido, no en cómo lo vas a hacer, de dónde va a venir el dinero, cómo lo vas a conseguir, solo piensa en el final. Y el final es desde donde todos debemos empezar, al final es mi comienzo. Empiezo por el final. Eso me quedó muy claro hace un par de años cuando vi esta fantástica historia. Fui llevado en espíritu a esta casa palaciega, y aquí vi a esta familia, dos generaciones y una tercera, hablaban de una tercera, pero la tercera era la más antigua, invisible al ojo del hombre. Se había ido del mundo, pero dejó una fortuna que ahora disfrutaban. Estaba bien invertido y vivían de esta fortuna. Hablaban de este que había hecho fortuna y lo llamaban abuelo. Dijeron, el abuelo solía decir mientras estaba parado en un terreno baldío, recuerdo cuándo, y luego pintaba un cuadro con palabras para este lote y lo pintaba tan vívidamente que quienes lo escuchaban veían la estructura surgir en sus mentes. A partir de entonces, nunca pensó en este lugar de otra manera que no fuera el final que veía, por lo que siempre decía, recuerdo cuando esto era un lote baldío. Y para él, está parado en un lote baldío, pero ya no era un lote baldío, sino era simplemente la estructura que él deseaba. Y puedes hacer eso con todo en este mundo. Entonces me desperté, eran poco más de las 3 de la mañana, tomé mi página amarilla y escribí mi visión. Regresé a la cama y volví a soñar el sueño, pero esta vez yo era el abuelo. Yo era ese abuelo. Esta visión me fue revelada desde lo más profundo de mi propia alma. Se nos dice en el capítulo 41 del libro del Génesis que si el sueño se duplica significa que la cosa está arreglada por Dios y pronto sucederá. Así que el sueño no tiene por qué ser un sueño en el que yo no tengo el control sobre él. El sueño podría ser cuando nos sentamos aquí ahora mismo y lo representamos vívidamente, lo rompemos y, 5 minutos después, entramos en la misma escena y lo representamos. Eso es un sueño despierto. Eso es afirmativo. Si sucede 2 veces, se nos dice en el capítulo 41 del Génesis, significa que Dios lo ha arreglado y sucederá pronto. Así que hazlo 2 veces, hazlo vívidamente en tu mente y deja que suceda. Sucederá. Porque lo vi tan claramente, que el secreto de todo esto es llegar hasta el final y vivir al final, el deseo cumplido, y luego, si lo rompes, vuelve a ese extremo, hazlo de nuevo. Entonces Dios lo ha hecho. Pero usted dice, ¿qué Dios? Yo lo hice. Pero usted dijo, pero Dios lo hizo. Bueno, ¿quién lo hizo cuando digo que lo hice yo? ¿Cómo se llama? Bueno, su verdadero nombre es Yosá. Bueno, ¿quién lo hace? Si me preguntas en medio de algo que estoy haciendo, no me dirías, ¿qué estás haciendo? No respondería yo soy, y luego te diría lo que estoy haciendo. Bueno, invoqué su nombre cuando hice eso, estoy imaginando lo que soy ahora, y nombro lo que creo que soy. Y entonces me preguntas de nuevo, y no te respondería, estoy haciendo esto y aquello. Pero usted dijo, Dios lo hizo. Bueno, el nombre de Dios es yo soy, no tiene otro nombre, y así lo estoy haciendo. Haciéndolo bajo esta luz, vea cómo funciona. Si funciona, ¿importa lo que piense el mundo? No hay otro mundo que tú mismo, aún no reunido. El vasto mundo entero es usted mismo expulsado, porque todo lo que contempla, aunque aparece afuera, está adentro, en su imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra que refleja la actividad que tiene lugar en su propia maravillosa imaginación humana, Blake, Jerusalén, PLT 71. Y así, su único nombre es Yosá. Ponlo en un sonido donde puedas llamarlo, es Jesús. Y entonces, cuando te digan, al sonido de Jesús todas las rodillas deben doblarse, está bien, inclínate dentro de ti ante el poder que está dentro de ti, el poder que realmente eres. Míralo en ese sentido, ese es el único asombro que debes sentir. Así que el amigo de los pecadores está sentado aquí esta noche si sabes perdonar el pecado. Es un desafío para todas las personas en este mundo. Cuando conozcas a alguien necesitado, representa a esa persona como le gustaría ser y convéncete de que así es. Pone a prueba tu capacidad para entrar y participar de la naturaleza de lo opuesto. Porque lo ves necesitado y te convences de que es rico, y luego lo dejas, físicamente, pero no dejas esa imagen de él de que es rico, y caminas en ese estado. En la medida en que estés autoconvencido de que él es lo que has asumido que es, él se conformará a ello. no intentes nada para que así sea. No llames a nadie para hacerlo, no pidas ningún favor, déjalo tal como está, porque habitas en él. Cuando la señora salió, me vio en su cráneo. Estoy en su cráneo. No en la eternidad podrá ella echarme, no podrá deshacerse de mí, estoy en su cráneo. Porque desperté hace unos años, estoy en el cráneo de cada ser de este mundo, pero especialmente de aquellos que me escuchan. Quienes me escuchan, estoy despierto en su cráneo, observando si son fieles a la ley, siendo la ley, asumir el sentimiento del deseo cumplido. Porque no he venido para abrogar la ley ni los profetas, sino para cumplirlos. Hasta ahora, en lo que respecta a la promesa, la he cumplido. En lo que respecta a la ley, no la he destruido. Solo he cambiado las palabras para hacerlo más, diría, aceptable en el año 1964. Entonces, si te dijera que cuando te sientas a orar, tal vez no quieras orar, ahora debes creer que ya has recibido lo que estás pidiendo en oración. Y tal vez como hoy en este mundo nuestro están tratando de borrar la palabra Dios o la palabra oración en nuestras escuelas y en todas las oficinas gubernamentales, todavía puedo evitar eso. Sin usar la palabra Dios, sin usar la palabra oración, puedo decirle al ateo, cuando sepas lo que quieres, asume el sentimiento del deseo cumplido. Bueno, no pueden borrar eso de la escuela, porque no estoy usando la palabra Dios. Bueno, ¿quién lo asume? Él no sabe que Dios lo está asumiendo, porque me dirá, bueno, lo estoy asumiendo y yo no le diré en ese momento quién es yo soy. Eso viene después. Así que eludo esta objeción al uso de la palabra Dios. Porque él se siente ofendido por la palabra Dios y se siente ofendido por la palabra oración, ofendido por la palabra religión, y por eso lo evitamos. Entonces no he venido para abrogar la ley ni los profetas, ni para abolirlos, sino para cumplirlos. Y así, nunca en la eternidad me borrarás ni te desharás de mí. Si le disparas a este cuerpo ahora, todavía no podrás deshacerte de mí, porque estoy en cada ser que camina sobre la faz de este mundo. Así, como dijo John Donne, estoy involucrado en la humanidad, la muerte de cada hombre es mi muerte. No preguntes por quién doblan las campanas, doblan por mí. La muerte de cada hombre tiene que ser mi muerte, y la vida de cada hombre debe ser mi vida, porque estoy involucrado en la humanidad, como lo estás tú. Somos uno, no somos dos. Entonces todos están completamente entrelazados. Así que no le pides favores a nadie. Cuando escuches que un aspecto de ti mismo lo necesita, hazlo, simplemente hazlo, porque te lo estás haciendo a ti mismo. Cuando lo hagáis al más pequeño de estos, a mí lo hacéis. ¿Entiendes el misterio? ¿Cuándo tuvisteis hambre y no os di? ¿Cuándo tuvisteis sed y no os di de beber? ¿Cuándo necesitasteis abrigo y no os acogí? ¿Cuándo necesitasteis vestido y no os lo di? Cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí no lo hicisteis. Y entonces, ¿están buscando un ser por venir al que realmente puedan adular? No, cada ser en el mundo, estás enterrado en cada ser del mundo. Entonces le diré a esta señora, que está aquí esta noche lo he oído, habiendo recibido tu carta, y seguiré escuchando lo que he oído hasta que lo que he oído haga eco en ti. Lo haréis eco porque lo estoy haciendo conmigo mismo, porque yo, como usted, no quiero las dos cosas que usted menciona en la carta. Ahora entremos en el silencio. Guión bajo guión bajo guión bajo, atención a la mesa de libros. Todos los libros guión bajo guión bajo guión bajo, aunque los míos están ahí y cualquier otro libro que tengo y amo. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor, ninguno?